Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
La voz psicoanalítica del mundo presente aquí en Freudiana Radio. Y con mucho gusto, por supuesto, de darles una muy cordial bienvenida, querido público, a este viernes 16 de octubre del 2020, donde estamos arribando a puerto, como se dice. Estamos llegando hacia el final de lo que ha sido una semana muy intensa de trabajo, abordando un tema, pues, de esa misma forma, intenso. Un tema candente como lo es hablar de la ética. Estuvimos durante toda esta semana hablando justamente de ello. Y esto fue antecedido del trabajo que veníamos haciendo sobre los nuevos padecimientos después de la pandemia y también, por supuesto, sobre la semana que estuvimos dedicando a hablar de sexualidad. Entonces, en ese sentido, se fue trazando para nosotros una línea que de manera lógica, digámoslo así, nos llevó a este punto, al punto de esta semana como algo imprescindible a trabajar, que es la ética. Decía hace un momentito, los nuevos padecimientos después de la pandemia, las circunstancias que hemos tenido que enfrentar los sujetos en estos días, en estas condiciones, particularmente todo aquello que nosotros como psicoanalistas, a partir de nuestra experiencia clínica en el espacio clínico, podemos ya, por supuesto, recoger. Hemos podido escuchar en la clínica un sinfín de manifestaciones que tienen que ver con la situación, con la condición en la que la pandemia nos pone. De una manera, pues, hay que decirlo, sin que suene trágica, pero trágicamente, pero sí hay que decirlo, de una manera imposible de evadir. La pandemia nos pone en esta situación entonces de enfrentar circunstancias como puede ser la decisión, las decisiones límite, las decisiones ya en una situación límite de la atención de algún familiar, la atención de alguna persona, y en el fondo lo sabemos, es la decisión por la vida del otro. Entonces, todo esto en su conjunto, pues sin lugar a dudas que nos tiene que llevar a una reflexión de mucho mayor profundidad de lo que escuchamos comúnmente, por supuesto de lo que escuchamos también en los medios masivos de comunicación. Y eso es lo que aquí permanentemente hemos insistido en poder construir junto con ustedes, querido público, este espacio donde podamos ir más allá de la repetición de, pues lo conocemos, de las notas, de las noticias, algunas con un tinte también dramático, un tinte amarillista, otras con el fin también de podernos ubicar más, de una manera más sensata en la realidad. Pero bueno, como sea, sea una vertiente o la otra, nuestro compromiso con ustedes es ir siempre más a fondo, ir a profundidad y sobre todo en todo lo concerniente a la vida psíquica de los seres humanos, a lo que desde el inconsciente y desde lo inconsciente se pone de manifiesto en cada uno de nosotros, y en particular con una circunstancia como esta que estamos atravesando. Y decía hace un momento, hice la salvedad de no querer sonar también en un tono, digamos, trágico, porque como bien lo saben, hemos nosotros insistido a partir de lo que la doctora siempre nos propone, es un pilar, digamos, en su postura ante la vida, y que es estar permanentemente en esta dinámica, en esta disposición de la transformación de nuestra circunstancia. Entonces, insisto en esto, sin irnos hacia la cuestión trágica, sí real, de que la pandemia nos ha puesto en circunstancias importantes que tenemos que atender, No perdemos nunca, por supuesto, el ánimo, la disposición en la línea de nuestro deseo de ser transformadores de nuestra circunstancia. Bueno, entonces, poniendo esto como contexto, decía hace un momento, siendo el día viernes, que es el espacio que ustedes conocen, querido público, como el de la doctora Heiser, Silvia Heiser y sus invitados. Y que hoy, en esta línea de poder hacer un cierre, una síntesis sobre lo trabajado durante toda esta semana en la línea del hablar de la ética, habremos de estar aquí con ustedes. Presento primero a mi colega, quienes habremos de estar hoy aquí con la doctora Heiser como sus invitados para hacer esta síntesis, a mi colega Valeria Reyes.
Hola, buenos días a todos. Pues aquí estamos después de una semana de un trabajo muy arduo e intenso, pues contenta de concluir y bueno, creo que el día de hoy vamos a abordar muchas cosas de las que hemos estado trabajando en la semana y bueno, cerraremos hablando de la ética en Freud, que esto bueno, pues más adelante lo desarrollaremos, pero creo que el tema de la ética ha sido un tema muy importante porque veníamos abordando la sexualidad en el psicoanálisis, después llegamos a los nuevos padecimientos y justo a partir de los nuevos padecimientos, después de esta vivencia de la pandemia, pues creo que era adecuado hablar de ética, dadas las circunstancias a las que estamos expuestos y sobre todo pensando que ha habido momentos de decisión muy difíciles para todas las personas que están viviendo pues esta experiencia del virus y de las consecuencias que trae, sobre todo pensando en las decisiones que se toman con respecto a los seres queridos y a uno mismo. Cuando entramos a un hospital, cuando se decide llevar a alguien al hospital y la manera en que toda esa situación del contagio se involucra con la dinámica psíquica y emocional de las personas. Entonces, hablar de ética venía, lógicamente, después de hablar de los padecimientos, para poder saber qué es lo que está involucrado de la vida psíquica y emocional en las decisiones que ahora tomamos. Y creo que, sobre todo, damos oportunidad a partir del saber psicoanalítico de tener la vivencia de que no estamos a merced de las circunstancias, sino que en ese momento de conflicto, como lo hablaban el lunes, ¿sí?, uno siempre decide y es ahí en donde se enfrenta a su propia ética para tomar una decisión. Entonces, me parece que desde ahí el tema de la semana ha sido muy, muy intenso. Hemos estado tomando en cuenta situaciones desde el psicoanálisis muy complejas y bueno, pues estamos el día de hoy para el cierre.
Así es, y para el cierre me gustaría por supuesto que demos una muy cordial bienvenida a la directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, nuestra querida doctora Silvia Heiser.
Oigan, sí, que llego tarde, qué barbaridad. Imagínense nada más. Bueno, pero a veces hay distracciones cuando definitivamente el placer tiene que ser comprobar un exquisito taco de chorizo de Zacatecas. Ajá. Que el doctor Germán gentilmente nos trajo este fin de semana. Se los recomiendo. Si tienen conocidos en Zacatecas, pídanselo. ¿De dónde es el chorizo?
Del, doctora, es de un municipio que se llama Malpaso. Entonces, exactamente. Es el famoso chorizo de Malpaso.
Bueno, ustedes pidan eso. Zacatecas, por favor, chorizo de Malpaso queremos tener aquí, no solamente chorizo de Oaxaca. sino también de Malpaso. Entonces, deleitándome en semejante experiencia, pues cuando me di cuenta dije, ¡ay, qué horror! Bueno, pero ya estoy aquí, ya estoy aquí. Discúlpenme por haber llegado tarde en función de ese placer de disfrutar un taquito de chorizo de Malpaso. Y bien, ¿en qué vamos?
Pues estábamos apenas presentándonos, doctora, y bueno, diciendo que el día de hoy vamos a hacer el cierre del tema de la ética. Y bueno, lo que yo estaba planteando es que definitivamente era el momento de hablar de la ética después de haber hablado de los nuevos padecimientos que han surgido después de la pandemia, porque la ética en el psicoanálisis nos abre un camino de no sentir que estamos a merced de las circunstancias y de las condiciones en las que vivimos actualmente, sino hay una posibilidad de decisión que nos puede llevar a transformar las circunstancias y pues atravesar por eso de una forma distinta. Eso era lo que yo estaba diciendo en un inicio.
Lo cual tiene toda la razón, es decir, somos responsables de introducirnos en el decir de los sujetos al respecto de los nuevos padecimientos dentro de la pandemia y de que ahorita está nuevamente el repunte en Europa, que ya en Francia ya hay toque de queda, ¿sí? Y que definitivamente, pues, Francia para mí siempre será, será dentro de toda Europa el país de mis amores, ¿sí? Y el país de mis amores porque es ahí donde, gracias a Jean-Marie Lacan, el psicoanálisis freudiano fue puesto nuevamente en el lugar que le corresponde dentro de la historia de la humanidad. Entonces, indudablemente que después de haber trabajado duramente, dura y arduamente sobre la sexualidad, no podríamos culminar de otra manera que hablando de la ética freudiana. Y recordemos nada más para que no nos hagamos bolas. Cuando decimos Freud, cuando decimos freudiana, radio freudiana, ¿sí? La voz psicoanalítica del mundo, es porque Freud, el nombre de Freud y todo lo que sea, digamos, Freud, freudiana, ¿sí? Ética freudiana, ética de Freud, ética del psicoanálisis, es exactamente el mismo nombre. Psicoanálisis y Freud es el mismo nombre. Entonces, siendo el mismo nombre psicoanálisis y Freud, dejemos claro que el psicoanálisis es freudiano. En algún momento tendremos que ser muy delicados y muy finos para entender lo que Lacan llamó urgentemente la vuelta a Freud. Lacan es un sujeto que encuentra la situación, digamos, caótica en la cual se encontraba el psicoanálisis en su época y se comprometió a que la Torre de Babel fuera, digamos, de alguna manera ordenada. Pero creo que el propósito más grande de Lacan ha sido, digamos, como él dijo en algún momento, chapó, me quito el sombrero frente a la obra freudiana. También dijo, Freud es un genio, yo no lo soy. Entonces era un sujeto que estaba perfectamente ubicado en relación a Freud y que no tenía, digamos, tantos conflictos con el padre del psicoanálisis como algunos, digamos, pues los tienen, ¿no? Y bienvenidos, bienvenidos los conflictos. Nos dan definitivamente, por un lado, a veces divertimento, a veces enojo, a veces entusiasmo porque nos incitan a trabajar, en fin. ¿Qué haríamos sin las controversias? Pues definitivamente estaríamos muy aplastados en la dinámica. Entonces, pues bienvenidas las controversias. Y pues de eso hablaremos ahora, porque es lo que nos corresponde, hablar de la ética de Freud, ¿sí? ¿Quién hizo precisamente esa entrada de que Freud, de que toda la obra de Freud no la podemos entender si no es desde la ética del deseo de Freud. Es interesante decir esto porque ayer jueves, precisamente, la doctora Adriana Lozano estuvo hablando, pero con mucha pasión, que no nos dejó hablar mucho ni a Tere ni a mí. Ajá. Y luego, sí. ¿Qué creen que me pasó? No, es que fue genial.
¿Qué, doctora?
Yo confundí a Antígona con Medea.
Ah, ok, sí.
Pequeña confusión. Y entonces yo tranquilamente, que oía toda la disertación de Adriana, decía, ay, qué raro que ella hable de enterrar a sus hermanos. Pero, pues bueno, a lo mejor será una parte de Medea que no conozco, ¿sí? Y entonces le di crédito. Y todo lo que estuvo diciendo de Antígona, yo se lo adjudicaba a Medea.
Sí.
Y entonces resulta que hay un momento en que le digo, sí, claro, eso me recuerda que las mujeres en la actualidad siguen los cantos de Antígona. Y me dice, no. Le digo, no. Y me dice, no. Le digo, ¿cómo no? Pues Antígona, sí, no desea otra cosa que ser amada. Uh-huh. Y ella me señala muy bien, sí, y brillantemente me dice, no, no, no. Antígona no desea ser amada. Antígona es. Yo decía, pero si, ¿por qué por celos echó al otro?
Sí, lo que le dice es que Antígona es la que ama.
Ajá.
Sí, Adriana ahí es cuando le aclara que no, que no está en la expectativa de ser amada, sino que ella es la que ama.
Así es, ajá. Pero pues eso no me iba a aclarar porque todas las mujeres dicen lo mismo. Sí, no sé si eso me aclaró. Es que Antígona es la que ama, pues es lo mismo, todas las mujeres dicen que se mueren de amor, que viven del amor, que solamente apuestan al amor, que el amor es propiedad de ellas, que el machismo es de los hombres, pero que ellas son las dueñas y señoras del amor, sobre todo cuando van y pintarrajean las paredes, rompen vidrios de ¿cómo se llama?, de estas estaciones de autobuses. Sí. Cuando son capaces de orinar algún estandarte, en fin, cosas verdaderamente tan obscenas que uno dice, ah, caray, estas son las dueñas y comerciantes del amor, santo Dios y María Santa. Uh-huh. Sí, pero en fin, pues yo seguía en la situación, es que les cuento esto porque es maravilloso. ¿En qué sentido es maravilloso? A mí no me cabía mucho lo que decía Adriana, pero yo le daba crédito y decía, debe ser algún trabajo que yo desconozco de Medea.
Sí.
Yo estoy pensando en Medea. Y entonces cuando ella me dice eso, gracias Vale por recordarlo, con esa precisión, no, 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 es que Antígona es la que ama. Ay, pues es lo que dicen todas. Amo hasta la muerte, amo sin poder dejar de vivir por ti y para ti. ¡Oh! Puros cuentos, pero en fin, sí. Bueno, pues he ahí la confusión. Entonces, ya cuando terminó el programa, comentando con la doctora Lozano, le digo: oiga, doctora, hay algo que me llama mucho la atención. Todo lo que usted estuvo diciendo de Medea, no, me dice, no, de Antígona. ¡Ay! ¡De Antígona! Dios mío de mi alma, con razón enterraba a los hermanos. Yo decía, pero ¿en qué momento Medea tuvo que ver con enterrar? Bueno, eso es fascinante. Les voy a explicar por qué es fascinante. Porque cuando nosotros llegamos a abordar que psicoanálisis y Freud son sinónimos y que no existe Freud y el psicoanálisis sin el sujeto Freud, que lo hacemos poseedor de un deseo y de un deseo inconsciente. de un deseo inconsciente que él mismo dice una maravilla en relación a su creación. He triunfado ahí donde el paranoico fracasa, porque he hecho de mi delirio, que es lo que debe de provocar el deseo de creación, un delirio, he hecho de mi delirio algo que el paranoico no puede hacer. Hacer del delirio algo transmisible y algo que puede quedar al servicio, digamos, de las disputas, de la guerra, de la paz, de lo inconcebible, de todo aquello que moviliza a los seres humanos. Y tenemos que decir algo. Históricamente, cuando Freud toca la sexualidad humana, en ese momento se hace eterno. En ese instante se crea a sí mismo una eternidad. Freud será reconocido en el rincón, digamos, más lejano del mundo porque habla de la sexualidad. Y ciertamente eso no fue la creación de Lacan. Entonces eso marca una diferencia enorme en cuanto va a ser, cuál va a ser el camino de la ética de Lacan y cuál va a ser el camino de la ética de Freud. ¿Sí? Son dos éticas que podemos, digamos, concebir sumamente apasionadas, ajá, pero que definitivamente son radicalmente diferentes. Porque en el caso de Freud, ¿sí?, lleva al descubrimiento de la sexualidad humana y tuvo que soportar definitivamente por ese atrevimiento en la época victoriana, nada menos que en la época victoriana, tuvo, bueno, y aparte que era judío, ¿sí?, tuvo que aceptar las consecuencias de ese descubrimiento y que nunca, nunca vendió su secreto, ¿sí?, a nadie para que hicieran de él lo que se les diera su repajolera gana, ni tampoco dejó de insistir contra vientos y mareas que le venían, ¿sí?, de que eso era una verdad y que le pertenecía a la humanidad. Esa verdad le pertenece a la humanidad. Sí, es mi descubrimiento. Y curiosamente, el Edipo es en él. El descubrimiento de lo edípico es en él. El sueño paradigmático de la interpretación de los sueños como cumplimiento onírico del deseo es un sueño de él. Entonces, no podemos negar que la obra freudiana también está creada y constituida a partir precisamente de los descubrimientos de Freud en él mismo. Pero en él es verdaderamente una posibilidad extraordinaria, dado que él nos dice que todo aquel que pueda interpretar su sueño no requiere de ir a analizarse. ¿Por qué? Bueno, pues porque la interpretación de los sueños es precisamente el cumplimiento de deseo en forma onírica, ¿sí?, que será interpretado bajo una condición absolutamente arbitraria. Un diván, hasta una cobijita, ajá, y entonces se recuesta plácidamente el futuro analizante, porque nunca es analizante desde la primera sesión. Bueno, el futuro analizante se recuesta y entonces el analista, para no perturbar su estado semejante al estado de dormir, de prepararse para dormirse, no quiere perturbarlo y entonces se encuentra atrás de ese diván. ¿Sí? Algunos mañosos hicieron un cambio y entonces el psicoanalista con su libretita, gané favor, ¿sí?, se presenta delante del paciente que está acostado ahí. Bueno, esa es una incitación erótica. No. Él está, para no perturbar ese estado simulado del dormir, él se encuentra exactamente atrás. Eso sí, cerca de la cabeza del soñante, del que va a hablar de sus sueños. Porque no hablamos de otra cosa en el mundo, ¿eh? Curiosamente, el interpretador, interpretación de los sueños, ¿sí? El interpretador de los sueños, no hace otra cosa más que decir cómo el ser humano es un soñador permanente, sea en estado de vigilia o sea en el estado de dormir. Entonces, he ahí que precisamente para no perturbarlo se pone detrás, pero cerca de su cabeza. Inclusive para poder escuchar mejor lo que va a venir para sorprender tanto al analista como al propio analizante, que es él el que lo dice y ningún otro, sino solo él. He ahí, digamos, la creación freudiana. He ahí el respeto de Freud absoluto al descubrimiento del sueño paradigmático de él. Y entonces dice, la terapia analítica tendrá que ser en ese estado propicio en que se pone el ser humano para soñar. Y en ese estado es que nos vamos a enterar precisamente de cómo se lleva a cabo el cumplimiento de un deseo, no qué es el deseo. Fíjense bien. No, él no andaba investigando a ver qué es el deseo.
No.
Él, al enfrentarse, digamos, a esa verdad que constituye el futuro analizante, ¿sí?, él escucha que hay un deseo que se va a cumplir en el sueño y que de eso ese sujeto va a hablar. Y él se va a enterar por primera vez en su vida, ¿sí?, después de que él analizó su propio sueño, se va a enterar de cómo se cumple el deseo en el sueño. Bueno, hay cosas así muy interesantes en la creación freudiana, en las vicisitudes freudianas, pero le quiero ceder la palabra a mi linda colega, que hoy está guapísima, quién sabe qué se hizo. Yo creo que anda poniéndose mascarillas ahí de ese ácido que rellena, ¿cómo se llama?
Ay, doctora, de Botox, no.
No, el otro, ¿cómo se llama?
Ácido hialurónico.
Hialurúrico.
Hialurónico.
Bueno, ese, no lo sé pronunciar, hialurúrico, hialilórico, lariruridi. Bueno, trilurilu. Ajá. Y entonces tiene usted la palabra.
Sí, doctora. Bueno, a mí me pasa que la escucho y es sentir una emoción de ponernos en contacto con el descubrimiento freudiano. Y bueno, a mí lo que me despierta es una pasión de escuchar lo que Freud fue capaz de crear, ¿sí?, a partir de un deseo. Entonces, hablando de la ética en Freud, de la ética del deseo en Freud, pues algo que yo estuve pues preparando para la conclusión tiene que ver con las condiciones en las que Freud va a hablar de ese deseo y que parte de que es un deseo que es inconsciente. Entonces, hablar de un deseo inconsciente es una particularidad que hay que tomar en cuenta porque no ocurre como se ha pensado y con las deformaciones que ha habido de creer que eso se pudiera volver en algún momento consciente, sino que cuando hablamos de la condición de que es un deseo inconsciente, bueno, hay que partir de que a eso no tenemos acceso. Entonces, ahorita que usted decía que a ese Freud nunca quiso investigar qué era el deseo, ¿sí? Tiene que ver porque tiene una condición de inconsciente, entonces no podemos tener acceso a eso. Sin embargo, se va a manifestar constantemente y Freud lo que dice al respecto de ese deseo es que no se puede reprimir. Sin embargo, va a estar constituido el núcleo del ser por esa fuerza, por ese deseo que todo el tiempo va a tratar de manifestarse. Y pues Freud lo dice de una forma muy, muy linda. Bueno, a mí me parece impresionante porque él dice que este deseo es indestructible, ¿sí? No se puede inhibir, por supuesto, y que además tiene la condición de que proviene de lo infantil. Entonces, al estar tratando la sexualidad infantil, bueno, hablamos de que la sexualidad infantil va a estar movida también por este deseo. Freud dice que el deseo es algo indomeñado, que es indestructible y que está contenido en el alma del hombre, ¿sí? Él lo llama de alguna forma que es lo demoníaco. Y que además va a ser lo que va a estar engendrado en el deseo onírico, ¿sí? Eso que nosotros vamos a encontrar, ¿sí? En nuestro inconsciente y que se puede manifestar a través de los sueños. Entonces, la creación freudiana hace que esta manifestación del deseo en el sueño se pueda interpretar. Entonces, esto me parecía muy importante porque nos habla de algo que es indomeñado, pero que sin embargo, cuando llegamos a la situación de la ética, entonces podemos tomar una decisión con respecto a eso, que a pesar de ser incoercible, ¿sí? Hay algo en nosotros que sí nos puede llevar a una modificación, ¿sí? No que esto, se deje de manifestar, sino que sea posible llevar a cabo una modificación a partir de una decisión en los sujetos. Y me parece que eso es en la creación del psicoanálisis de Freud algo central y que nos permite pues entrar de lleno a lo psíquico de los seres humanos, pero que sin embargo, ¿sí? Esto que yo hablaba al principio, no estamos a merced de eso.
Así es, así es. Bueno, yo nada más le voy a decir que como nos dijo todo así de corrido, de corrido, de corrido, de corrido, de corrido, de corrido, ajá, un poco me dejó usted atarantada, yo me imagino.
Es por la emoción, doctora.
Claro. Yo me imagino que también nuestro público ha de haber dicho, ¡mandé! ¡Mandé! Bueno,
doctora,
creo que de alguna manera un poco más pausada, y como dice Vale, bueno, es la emoción, es el gusto, es la pasión de hablar de esto, ¿sí? Y qué bárbaro, pero se lo echó de corrido. Entonces, yo creo que podríamos puntualizar ciertas cosas en el decir de nuestra colega Vale. Sí, Germán, ¿qué iba a decir?
Que por lo que usted ahorita mencionaba de esta emoción y del hablar de corrido de mi colega Vale, quería compartir, bueno, hemos recibido ya algunos comentarios de nuestro público, pero uno en particular me parece que viene muy bien con esto, que es de nuestro escucha Ma Raf, que dice, hace mucho que no escucho psicoanalistas divertidas. Pareciera a veces que se las almidona como nuestras abuelas a las camisas y a la vez conversando temas fundamentales con mucho saber.
¡Qué lindo! Le agradecemos mucho, sinceramente, porque sí, la idea de los programas, más que nada, es poder compartir con el público en general, con todos los que quieran adherirse a Freudiana Radio y escuchar estos programas, de que el psicoanálisis no es acartonado, no es eso almidonado. El psicoanálisis es vida, el psicoanálisis es placer, El psicoanálisis es conflicto, el psicoanálisis es duda, el psicoanálisis es trascendente en nuestras vidas. Entonces no podemos andar almidonados, por favor, por favor. El conflicto se nos va a aparecer en cuanto un colega, si se acuerdan, se agachó y se le rompió el pantalón. Ahí está el conflicto en cuanto a lo inesperado. Que nunca esperó que además fuera acompañado con un estruendo. Entonces, eso siempre nos dará risa y alegría, porque no se les olvide que la sexualidad infantil, sí, precisamente si con algo se divierten los niños, es precisamente con cosas que tengan que ver con la caca, con los punes, con todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, bien, pues podríamos también decir que hay algo que Freud plantea desde el inicio, y plantea que hay un conflicto en esto que decía nuestra colega, de que el deseo es incoercible, es decir, no lo vamos a modificar, no lo vamos a educar, bueno, no lo vamos ni siquiera a politizar, ¿no? ¿Qué brincos dieran algunos de esos que se plantean? Que se plantan en el Zócalo y que lo único que los representa es una tienda de campaña vacía, ¿sí? Brincos dieran y quisieran, pero es incoercible. Perdón un segundo. ¿Qué? Felipe. ¿Cómo?
Felipe.
Ah, ¿qué trae Felipe?
Viene a revisar lo de...
Ah, las pastillas. Perdón por la interrupción, pero nos tocaron el timbre y no es algo esperado. Entonces, con los asaltos a las casas y todo esto, sí estamos siempre preocupados. Por eso yo un poquito me distraje. Pero bueno, vienen a revisar un corto que hubo en la casa. Se los comparto. Y de eso se trataba. Y bien, entonces, esto de que el deseo sea incoercible, ¿sí?, da precisamente el develamiento de lo que va a impulsar al ser humano a las máximas creaciones y a las máximas formas de destrucción, empezando por la suya propia, la autodestrucción. Y bien, lo primero que descubre Freud en relación a la dinámica psíquica, amén de decir que el deseo es indestructible, inmodificable, incoercible, ¿sí?, es que hay un conflicto de orden moral. Fíjense bien, Freud plantea desde el inicio de sus primeras, digamos, investigaciones, porque déjenme decirles, Freud era médico, sí, indudablemente, pero él no pretendía, en relación a lo que andaba descubriendo, él no pretendía curar, ¿eh? Él no tenía una idea de cura. La situación terapéutica está acompañada con la carrera de medicina. Es decir, lo terapéutico es volver a un estado anterior a la persona que se ha enfermado. Esa es la terapia. Entonces, lo terapéutico acompaña al médico. Y Freud, pues, fue médico. Médico neurólogo, ¿sí? Entonces, indudablemente que el asunto de la terapia se le iba a tener que presentar, pero él no tenía en sus descubrimientos y en su preocupación la idea de curar a nadie. Y menos curar a una persona de su deseo incoercible.
Sí.
Bueno, porque eso no es una enfermedad, es algo constitutivo de lo psíquico. Y presenta que en la dinámica psíquica hay un conflicto de orden moral. Y es ahí donde la lectura de Lacan permite decir que Freud desde siempre y toda su obra no es más que una obra ética. Y que no podríamos pensar entonces la terapéutica o la terapia que acompaña la historia del psicoanálisis, ¿sí?, sin la ética. Entonces se gesta una frase muy elocuente que es: no hay clínica sin ética. ¿Pero de qué ética estamos hablando? Y entonces, bueno, pues eso ya lo desarrolló brillantemente la doctora Adriana Lozano en el día de ayer, jueves, y que yo le había pedido que nos acompañara en este término de la semana dedicada a la ética, ¿sí? Pero ella me llamó muy temprano y me dijo que le era imposible acompañarnos porque tenía una paciente en urgencia que le había cambiado la cita y que ella no podía cancelar. Era imposible cancelar o modificar el tiempo y decirle que más tarde o no, 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 no. Hay emergencias que tienen que atenderse ya. Y entonces ella sabía que su paciente le hablaría, ¿sí?, a las 12 del día en México, que son las, ¿qué?, 10 y ¿qué?, 18 horas.
19 horas.
¿En París?
Ajá, sí, doctora, a las 19.
Ah, perdón, 19 horas, sí. Le hablaría puntualmente a las 19 horas y que ella no podría entonces estar con nosotros. Pero yo no les voy a decir nada al respecto de lo que dijo la doctora Adriana Lozano, sino los voy a invitar a que escuchen el programa del jueves. En cuanto al que ve, al que observa que toda la obra de Freud es una obra ética, es Lacan. Sí. Lacan es el que lleva el conflicto moral que encuentra Freud en la dinámica psíquica, es Lacan el que dice que eso, introducir eso como un conocimiento de lo psíquico, como un descubrimiento que nos lleva a un conocimiento de lo psíquico, es la ética freudiana por excelencia. Haber descubierto que en la dinámica psíquica hay un conflicto de orden moral. Y de ahí Lacan dice, bueno, toda la obra freudiana no es concebible sin ser una obra ética. La ética del deseo de Freud, la ética que encuentra en la dinámica psíquica de los seres humanos, que tiene que ver con un conflicto de orden moral. Y ahí estamos metidos en la ética. Bueno, yo hasta aquí un poco para dar paso a los comentarios, porque acuérdense que para mí los comentarios son importantísimos.
Así es, doctora. Nuestro escucha La Terrible Mancha nos dice: qué gusto escucharlos, yo aquí presente, pero antes que nada atenta. Nuestra colega del Centro de Investigación, Patricia Aguilar, nos dice: estoy en presencia en esta conversación. Saludos a todos. Tere Mata nos dice: felicidades por su gran programa, es una maravilla. Es una miel para mis oídos cuando me es posible escucharlos. Abrazos virtuales a todas y todos los psicoanalistas de Freudiana Radio. A través del YouTube, David Medrano nos dice: para mí, la ética respecto al deseo que nos ha capturado se resume en la frase de Freud, donde el ello era, el sujeto debe advenir, el hacerse cargo de lo constitutivo. Y por último, nos escribe Alejandrina Ponciaviles, que nos dice: gracias, doctora, por su indispensable saber en estos tiempos de falta de ética.
Y sí, indiscutiblemente que estamos viviendo lo que se llamó, digamos, por Jacqueline Miller, ¿sí?, un empuje a un goce ¿sí? Obsceno. Entonces, sí, estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué necesario es hablar del amor? ¿Qué necesario es hablar de la ética? ¿Qué necesario es hablar de la esperanza, de los ideales, del pudor, del respeto, de la alegría, de lo que decía también nuestra colega Valeria hace unos momentos, de que siendo incoercible nuestro deseo, no estamos a merced de él? Y tan no estamos a merced de él que ayer mismo la doctora Lozano desarrolló toda esta parte de poder entender, ¿sí? Cuando Freud se refiere, digo, cuando Freud, no, cuando Lacan se refiere a esa frase que pudiera resultar enigmática, no ceder en su deseo, no ceder en su deseo. Y entonces ella hizo todo un desarrollo de lo verdaderamente terrible, de lo incoercible del deseo humano, porque puede llegar, ¿sí?, a cosas inimaginables, tanto en lo maravilloso de la creación, en la ciencia, en el arte, ¿sí?, en el espíritu, como la destrucción de todo. Bueno, ya se encuentra con nosotros nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Sí, y con mucho gusto de estar aquí.
La podemos poner en autos. Fíjese que hace un momentito le dio una diarrea verbal a nuestra colega.
¿A qué colega?
A mí.
¡Ay, qué gusto!
Se ha echado, pero verdaderamente ya todo lo que involucra la ética del programa. Y pues a mí me dejó fría y entonces supongo que al público también, y entonces estamos tratando de rescatar puntos muy importantes que ella tocó en esta elocuencia en que nos los dijo. Y le digo, oiga, colega, dice, bueno, es la emoción, es el gusto, es la pasión, doctora, de hablar de la ética de Freud. Bueno, pues entonces usted, mi querida Adriana Lozano, colega también, tiene usted la palabra, bienvenida a esta aventura de hablar de la ética.
Hablar de la ética desde Freud, quiero decir, como queremos concluir nosotros esta semana, que habla de la ética. En el caso de Freud escribe una vez al pastor, al Flins, a este pastor, me parece que no, protestante, que la cuestión de la ética a él no le preocupaba especialmente, que estas cuestiones del bien y del mal no eran un asunto en donde Freud tenía ganas de pronunciarse, dando desde el psicoanálisis una posición de lo que puede ser el desarrollo de una ética o lo que se obtiene como ética en psicoanálisis. De hecho, además es simpática esa carta porque le dice, inclusive a este pastor, a Flins, creo que es Flins, le dice, inclusive yo lo que veo con respecto a la gente, bueno, es que generalmente es todo menos el bien, ¿eh? Entonces es inclusive, tiene una tonalidad muy, muy... muy fresca la posición de Freud. Entonces, definitivamente Freud no se iba a pronunciar dando desde el psicoanálisis la ética que podría el psicoanálisis entonces comunicar al mundo y desde ahí avanzar con los pensamientos humanistas, de ninguna manera. Lo que tenemos es que si estamos siguiendo que el psicoanálisis, desde la ética del deseo de Freud, si seguimos a Lacan realmente, si seguimos las pistas que Lacan nos da, entonces tenemos que saber que la ética de Freud consistía, por ejemplo, en no hablar de sus casos citando los nombres de sus pacientes, cuando una ética del psicoanálisis le podría dar licencia justamente de hablar de sus casos, ¿Por qué? Porque es un empuje científico desde donde se puede, desde donde podría hablar. Bueno, Freud no lo hacía. No decía nombres. Freud no desarrollaba, por ejemplo, todos los casos, y también en otra carta, no sé si es al mismo Flins, dice, bueno, hay que aceptar que si yo tratara de hablar con una ética, no sé si él nombra la palabra ética, quizá eso lo estoy mezclando yo, en donde yo tuviera que, por sostener lo que yo estoy diciendo teóricamente, poner en evidencia todo aquello lo que yo escucho en con mis pacientes, expondría definitivamente algo que yo no quiero exponer con respecto a esta gente que viene a hablarme, por un lado. Y por el otro lado, da otra dimensión que es muy interesante y dice, además, yo quedo expuesto también. ¿Por qué? Porque en mi trabajo analítico, yo soy analista y intervengo como tal. Entonces, la ética de Freud es este tenerse a definitivamente dar una dimensión de que la ética es del psicoanalista y su paciente. Es el gran límite que nos pone Freud. Freud tiene un proceder ético, eso es lo que hace del psicoanálisis. Y seguimos a Lacan diciendo que es el deseo de Freud, este descubrimiento, y no un ser de la filosofía, sino la decisión de Freud del descubrimiento del inconsciente. Si seguimos esto, entonces, definitivamente, de parte de Freud, lo ético consiste en aquello que va a crear ese buen decir, como decía Lacan, entre el psicoanalista y el paciente. Ahora bien, sí, ¿ibas a decir algo, Germán?
Rápidamente, Adriana, que también me haces traer a cuenta en cómo Freud está permanentemente en el compromiso de jugarse en su creación y sin irse, sin desbordarse en una intención fuera de orden, que sería intentar dar la ética del psicoanálisis, como también cuando él se enfoca en estos trabajos que él va a nombrar como consejos al médico, es muy prudente también prudente y ético en cuanto que es él el que está jugándose, como desde un principio dice, yo puedo dar cuenta de lo que a mí me ha venido bien en el ejercicio del análisis, del psicoanálisis, como un guante a mi mano. Y dice, no puedo, por lo tanto, y nunca se va a jugar, por eso decía ahorita, no se va a desbordar en una propuesta fuera de orden, queriendo decir el método, la técnica y, por lo tanto, la ética, sino que él siempre va a mantenerse en esa postura. Y dice, yo daré cuenta de lo que a mí me ha venido bien como un guante a mi mano. A partir de estos puntos, cada analista habrá de jugarse en su creación analítica con cada analizante.
Sí, pero siempre, si vamos a aportar algo en la dirección de Freud, o si entonces es otra cosa que el psicoanálisis. Quiero decir, tiene que ver con la ética del psicoanálisis. ¿Qué es lo que quiero decir? Como decía, Freud no nos deja cualquier cosa. Nos va definitivamente a quitarnos de muchas comodidades para finalmente estar frente a lo que Lacan va a llamar el deseo del analista, que tiene para Lacan una gran relación con la ética en análisis, con la clínica analítica. Entonces, hablábamos, por ejemplo, la última vez, que definitivamente el discurso analítico cuestiona, puesto que se pone en este lugar del deseo, va a cuestionar a los otros discursos. El de la filosofía, el de los médicos, el de los maestros, el de desde dónde vienes, cuál es tu deseo, qué es lo que te pone aquí. Entonces, definitivamente es este proceder de Freud y en que él era ético porque decidía de su pasión y de su deseo. Era una decisión. Y nos queda seguirlo y aportar si podemos. O cuestionarlo y no estar de acuerdo con él. Uh-huh. Entonces, la honestidad de Freud, ¿qué es lo que dio Freud? ¿Qué es lo que justamente, en dónde lo atacan? En que Freud tenía su propia ética, era que él mismo se podía cuestionar a él mismo. Uh-huh. Entonces, primera topía, segunda topía, más allá del principio del placer, la metapsicología. ¿Y desde dónde tratan de meterse con Freud? La ética de Freud era que decía, bueno, estoy problematizado. Todos mis casos son casos en donde justamente he fracasado. Y es los que, pero es Freud quien lo dice. Uh-huh. Venirle a decir a Freud, bueno, es que no se les olvide que fracasó con Dora. Es verdaderamente redundante. Es gracias a que Freud nos los dice. Era la ética de Freud. Entonces, definitivamente, Freud nos pone, puesto que es el que nos da una dirección con su deseo y lo seguimos o no lo seguimos, que nos dice, bueno, chicos, cuestiónense. Y Lacan dice, desde su deseo. Entonces, la ética freudiana consiste justamente en mantener este lugar en donde uno está totalmente en una palabra que solo se puede hacer éticamente cuando uno viene a consultar y el otro tiene un deseo de poderse poner en ese lugar de ese escuche. No, y además, él se lo aplicaba, Freud se lo aplicaba a él. Es desde ahí que lo critican. Sobre Esa es la ética de Freud. Entonces, ¿qué onda? ¿Con Freud o sin Freud?
Sobre todo que hay una cosa que usted señala y que hay que desarrollar y hay que ampliar, ¿no? ¿Sí? ¿Qué le permitía, es la pregunta que se me ocurre, qué le permitía a Freud no ser un hipócrita? ¿En qué sentido? En el sentido de que si él decía a Fliss, porque se lo comunica a Fliss, he fracasado y tengo que volver a empezar porque mis histéricas me han engañado. ¿Sí? Es decir, esas frases en donde él, cuando le escribe esto a Fliss y le dice semejante cosa, tengo que iniciar de nuevo. Pero vean entonces lo que nos dice. Ya fracasé y gracias al fracaso tengo que empezar de nuevo. No dice, bueno, abandono esto.
O lo cubro o no lo digo.
O lo cubro o no lo digo. Entonces, ¿qué anima a Freud, sí? El contarnos desde él lo que a él le acontecía. A él le acontecía en relación a su descubrimiento, en relación a la dinámica de su deseo. Esa es la ética freudiana.
Exacto.
Lo que él nos comenta que le acontecía en relación a la dinámica de su deseo, a que decía, esta psicología me tortura, me agota, ya no puedo más, sin embargo no puedo dejarla. Me apasiona. Uh-huh. Pero no los decía, no los contaba. Esa es la ética freudiana. Y esa es la ética del analista, y es, por lo tanto, ya dijimos que es sinónimo de Freud, psicoanálisis. Entonces es la ética del psicoanálisis.
Exactamente.
Que Lacan sea capaz de haber descubierto, desde esa primera vez en que Freud dice, que en la dinámica psíquica hay un conflicto moral, es Lacan el que dice, he ahí una ética, he ahí la ética de Freud, ¿sí? Pero después Lacan se compromete a dar un seminario sobre la ética y nos deja perfectamente límpido el panorama para no hacernos tontos en cuanto a lo que decía muy bien la doctora Lozano, ¿En qué punto es el ataque y la degradación y los insultos? Ya se parece Freud a López Obrador. y los insultos que han hecho, bueno, han escrito sobre Freud. Señores, hay cerros y cerros de libros en contra de Freud, ridiculizándolo, acusándolo de un pobre judío, de un tonto. Bueno, qué sé yo todo lo que no han dicho. Bueno, y todavía aparecen, digamos, en relación a la obra de Lacan igual, que más bien no es en contra de Lacan, sino es en contra de Miller, ajá, que hablan del nuevo Lacan, ¿no? Un Lacan nuevo que no tiene que ver con lo que Miller establece.
Bueno, y es que justamente, doctora, usted toca algo que es muy importante, y es exactamente los dos hombres, cómo son diferentes. Mientras Lacan va a hacer un lenguaje lacaniano, Freud habla con el lenguaje de todos.
Sí, wow.
Sí, claro.
¡Wow, Adriana, lo que acabas de decir! ¡Wow!
Entonces, Lacan hace un cálculo, y creo que no se equivoca, porque ve lo que ha sucedido con este apropiarse de cosas de Freud totalmente en otro concepto, en otros ninguneado, como usted dice, no comprendido principalmente. Uh-huh. Entonces Lacan no se equivoca en decir, bueno, este es el riesgo que está llevando a cabo el psicoanálisis, ser destruidos por los psicoanalistas. Entonces, ok, lo que yo voy a hacer es un lenguaje lacaniano en donde en cierta medida, porque sabemos que hay castración, esto va a poner un límite al ataque. No podrá ser atacado tan fácilmente. Va a tener que pedir un esfuerzo de iniciación a lo lacaniano para...
Chin, ¿qué pasó con
no
con
se equivoca, hasta ahora ha costado trabajo.
Sí.
Bravo Lacan.
Sí, Adriana, bravo Lacan, sin duda, bravo Lacan, pero también hoy en día en muchos analistas de los que se dicen lacanianos, de los grupos lacanianos, también lo que yo veo ahí en detrimento de la misma postura y obra de Lacan, es cómo se encierra nada más en una repetición de lo lacaniano. Es decir, no se juegan en una creación propia, sino simplemente en la repetición de lo lacaniano. Y eso sí, también inteligentemente en su cobardía, a mí me parece, alejándose de Freud y del decir de Freud, porque como tú dijiste hace un momento, Freud habla de todos, Freud nos toca a todos. Dicho más claramente, Freud nos pone a todos en la castración. Y entonces ahí es donde estos lo que hacen es separarse de todo ello para no tener que vérselas.
Claro, y en ese sentido justamente es el rescate de Lacan del psicoanálisis. Hay que también decir que su parte hermética, no sé si se hayan dado cuenta, que no es ninguneado como muchas veces se permite el ninguneo a Freud. Entonces, hay algo en el cálculo lacaniano, porque además hay algo que pone un límite con respecto a Lacan. ¿Qué es lo que va a hacer? Él dice, yo no he aportado más que el estadio en el espejo. Si no, el psicoanálisis es Freud. Entonces, es esta ética freudiana que Lacan se aplica a él mismo. Es esta ética freudiana que Lacan se aplica a él mismo. Entonces, justamente, la movida de Lacan es porque ya hay una historia después de Freud. Ya hay los posfreudianos. Lacan tiene de su lado la retórica francesa, la filosofía y la lingüística. Nada más y nada menos. Otra cosa, un poco de noción de topología y el estructuralismo. Entonces, ¿en dónde está la fantochada de los que critican a Freud? Que no tienen un estudio serio con respecto a Freud. Justamente Lacan exige lingüística, topología, que es el esfuerzo de pocos, por eso no están atacados. Entonces, en eso mismo se descubre la fantochada de los ataques contra Freud. Es accesible porque Freud decide de hablar nuestro lenguaje. Uh-huh. Además, utiliza ejemplos.
Además, y en eso de los ejemplos, bueno, Freud no cabe duda que es judío, porque cuela en los ejemplos, pero sin discusión, lo que él vivió siendo hijo de una madre judía, siendo hijo de un padre judío que empobreció, y que la pobreza en los judíos es verdaderamente un atentado a Dios. ¿Sí? Ningún judío tiene derecho a ser pobre. Por eso la comunidad también lo rescata. Uh-huh. Pero bien, la cuestión es que estamos cayendo en la situación de qué es aquello que anima a los sujetos, ¿sí?, a atacar a Freud. Bueno, lo que el mismo Freud dice, los ataques a mí, que es lo mismo que decir los ataques al psicoanálisis, no es otra cosa que lo insoportable de la develación, ¿sí?, que el psicoanálisis hace de verdades insoportables al respecto de lo íntimo de los seres humanos.
Y ahí sí, Germán, como cuando, tú decías, en un lenguaje que todos escuchamos.
Cuando digo lo íntimo, me refiero precisamente a lo que a sabiendas el sujeto sabe de él, ¿sí?, y lo juega hipócritamente, ajá, haciéndose pasar por bueno. Uh-huh. Entonces, todo lo que han hecho en contra del psicoanálisis es de buena fe. Y de buena fe, ¿sí?, están llenas las cárceles, los y todo aquello que nos horroriza. Y bien, ¿qué comentarios tenemos, Germán?
Le comparto, doctora, tenemos ahorita un comentario de nuestra escucha Yvette Pebal, que nos dice: creo que Freud, con su ética y hablando de su fracaso, le marca la ruta a los analistas. Eso es valiosísimo.
Pero a los analistas...
fracasa, Freud no fracasa.
No es fracasa.
El fracaso de Freud. No es el fracaso de Freud. Es en donde el cerebro de Freud funciona. Lo que pasa es... ¿Ven la dificultad de la honestidad de Freud? Ahora sí, resulta que es fracaso. No estamos hablando de fracaso. Freud.
Perdón, doctora Lozano, yo no le entendí. ¿Qué dijo usted?
¿Qué dije? No sé en qué me quedé, pero que la dificultad justamente de cómo se escuchan las cosas es que ahora, entonces, en la radioescucha escuchamos que se trata de un fracaso. No es un fracaso, no es esta valentía de los superhéroes en donde se cae y vuelve a agarrar la bicicleta y se vuelve a subir. No es, Freud no fracasa con Dora. No. Freud no fracasa con Hans. Freud descubre cosas con estos casos que no resuelve, pero no es un fracaso. El sujeto va más allá y tiene la honestidad. Ahí va de nuevo. La ética de Freud era no pretender que el caso Dora había llegado a finalizar. Eso es lo que él no pretende, cubriendo con la teoría que él va a hacer de Dora. Vamos a ver, este es muy buen caso. Freud desarrolla con Dora teoría sobre la histeria. Muy bien, sobre el deseo. ¿No es verdad? Sobre la castración, no se diga más. Ok. Freud no pretende obturar lo que su práctica y su clínica dejaron en suspenso. El caso de Dora no llegó más allá que a un límite, que no es lo que la teoría produce. Esa es la ética freudiana. La ética desarrolla algo que muchas veces en la clínica no llegó a sus últimas consecuencias. ¿Quién lo dice? Freud. Freud, su ética, hace que lo diga. para no pretender que la práctica está obturada por aquello que el caso Dora lo hizo desarrollar. Difícil, ¿no, chicos? Entonces se escucha como un fracaso.
A ver, a mí me gustaría tomar precisamente esta experiencia del fracaso, porque como tiene connotaciones morales brutales, sí, pero brutales, ¿sí? La gente está desde hace mucho tiempo educada en México, no sé si en el resto del mundo, pero en México está educada a que está prohibido fracasar, ¿sí? Y entonces, aquel que fracasa y fracasa y fracasa, pues es un pobre infeliz que hay que cogerlo y tirarlo al bote de la basura porque no sirve para nada, porque lo único que nos da es fracaso tras fracaso. Bueno, resulta que el fracaso es un cumplimiento de deseo. Y que solamente el valor del fracaso en la clínica psicoanalítica tiene el valor de un cumplimiento de deseo. Entonces, Freud fracasó porque cumplía su deseo. Y el deseo ya lo dijo la doctora Lozano, ¿sí? No, de hecho, no se llama el caso Dora, se llama fragmentos.
Es verdad, es verdad.
Son fragmentos.
Es verdad, bien dicho.
Desde que Lacan escogió, digamos, hacer de Dora un más allá, ¿sí? Entonces se toma como caso Dora, pero no, él escribe fragmentos. Y tiene que ver con lo que usted había dicho, doctora Lozano, del cuidado que él tenía de no exhibir, como muchos médicos, ¿sí?, de qué se trataba el sufrimiento, la angustia y la sexualidad humana. Entonces era lo suficientemente capaz para entender que el mundo que le tocaba vivir no estaba preparado para escuchar verdaderamente lo que se juega en la sexualidad humana. Es decir, la verdad de lo que se juega en la sexualidad humana. Y entonces, con mucha prudencia, él presentaba algunos casos para explicar la complejidad. Bueno, resulta que este señor argentino, cuando trabaja el sueño paradigmático del capítulo 7 de la interpretación de los sueños, hace verdaderamente un desgarriate. Este argentino dice algo así: el sueño paradigma del capítulo 7 de la interpretación de los sueños resulta que fue dicho, comentado por una persona que lo soñó, y que esa persona que lo comentó y que lo escuchó lo sueña. Y que esa persona que lo sueña, ajá, le lleva a Freud el sueño del sueño del sueño. Bueno, yo recuerdo que Lacan tenía una frase fantástica que decía: el deseo del hombre es el deseo del otro. Pero yo, cuando quiero jugar en mis transmisiones, digo: Monina y Songo le dio Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le dio a Muchilanga, le dio a Muchilanga, le pincha los pies. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero ¿qué lleva en sí mismo esta forma, digamos, de trabajo, en este caso de este argentino, que verdaderamente hace eso? Monina y Songo le dio Borondongo, Borondongo le dio Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga y a Muchilanga le quinchan los pies. Eso es lo que hace. No se introduce verdaderamente en la maravilla de que un sueño que se escucha se puede soñar, y que ese sueño, ¿sí?, a su vez es presentado como un sueño propio. No, 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 no. Este agarra su moral y ataca a Freud del tingo al tango, del pengo al pengo, ¿sí? Porque cómo se atrevió Freud a abrirse a una escucha de ese talante y hacer teoría. Bueno, pues porque Freud ciertamente no es este argentino. Eso es lo que él no distingue. Ajá, sí. Tenemos Freud para rato.
Y doctora, también pienso en lo siguiente, cómo en la postura de sujetos como este argentino, volvemos nuevamente al fenómeno de darle una y mil vueltas más a la teoría y trabajar sobre la teoría, cuando también la postura ética de la que Freud da cuenta a lo largo de toda su obra es, digamos, la postura tan sencilla, podría decir hasta infantil, de un sujeto siempre puesto en la disposición de que el fenómeno lo sorprenda. Puesto en la posición de que hay algo frente a él, en algo tan sencillo como puede ser el encuentro con el otro y la palabra del otro, que se deja impactar por ello, deja que el fenómeno lo impacte a un nivel tal que lo rebase. Y que en ese momento no hay ni teoría ni cosa que lo respalde. Y eso me parece que da cuenta por excelencia de la postura ética de Freud a lo largo de toda su obra.
Sí, yo creo que en lo que estás diciendo, Germán, de alguna manera, es que no es solamente leer y releer a Freud. Yo creo que, no sé si sea la experiencia de ustedes, yo he sido atravesada por Freud. ¿A qué me refiero? Yo no leo y releo a Freud. Yo tengo una práctica analítica en donde efectivamente vuelvo a hacer el encuentro con lo que he leído de Freud, con lo que Freud ha hecho teoría. Entonces, es que me puede costar trabajo, en todo caso, tratar de hacer un avance en el psicoanálisis. Eso es difícil, eso es ambicioso. Eso, ojalá y sea también el deseo de la comunidad psicoanalítica, pero no a costas de estar queriendo tener una teoría de desarrollo de más y menos para ver si entonces, si Freud es caduco, entonces yo ya aporté algo, ya modernicé el psicoanálisis. Eso es lo que es deplorable. Sí. ¿Cuál es la dificultad del psicoanálisis? Es que en la práctica analítica aparece el descubrimiento freudiano. No es un leer y releer. Uh-huh. Es que estamos los psicoanalistas haciendo un esfuerzo de ver si hay algo que podamos aportar. Uh-huh. Esa es nuestra tarea difícil. Freud nos los dejó muy difíciles. Muy difícil, uh-huh. Perdón. Hablo en plural porque somos nosotros. Pero sí que estamos empujando porque somos apasionados en nuestro quehacer. Porque somos psicoanalistas. Uh-huh. Entonces, la dificultad también es dejarse atravesar por Freud y decir, ¡chin! Yo quiero avanzar algo en el psicoanálisis.
Bueno, ya que está usted, digamos, en las confesiones de qué diantres hace uno, sí. Yo puedo decir algo. Puedo dejar de leer a Freud. ¿Por qué? Porque la obra freudiana es vida en mí. Y hay ocasiones en que cuando en mí, digamos, brota de manera natural lo vivido con Freud en la lectura, porque yo he hecho una lectura, digamos, primero pues como estudiante y luego pues ya como reestudiante. Entonces, sí me pasó en algún momento, poco tiempo, pero en algún momento sí me pasó querer encontrar la tripa, ¿sí?, de la creación freudiana en la lectura freudiana, ¿sí? Pero finalmente, en mí la obra freudiana vive, es vida. Pero en algunas ocasiones dudo de que pudiera, digamos, no estar saliéndome del discurso freudiano y entonces que yo lo alterara, no de mala fe, sino que lo alterara equívocamente porque hay algo que no se puede alterar del discurso freudiano, el deseo que la sostiene. Eso es lo que también es un límite. El deseo de Freud nos pone un límite para no hacer de la teoría lo que se nos dé nuestra repajolera gana, ¿sí? Sino dentro, adentrarnos, que es lo mismo que la clínica, adentrarnos al deseo de Freud y desde el deseo de Freud que sea vivencia en nosotros, alcanzar el descubrimiento freudiano. Que entonces ya será, digamos, en ese proceso de dejarnos impactar por lo que escuchamos en la clínica del deseo de nuestros analizantes. Si eso no se encarna, si eso no se da, entonces no somos psicoanalistas, simplemente somos psicoterapeutas. Haríamos terapia. Creo que es oportuno, yo pienso que Valeria debe de tener información al respecto de la diferencia radical entre terapia y psicoanálisis.
Uy, sí, doctora. Bueno, pues la diferencia está...
Nada más que no como diarrea.
No, no, doctora. Bueno, de las principales diferencias es que en la terapia sí hay una programación al respecto de metas y objetivos. Desde el inicio, el paciente plantea a qué va y de ahí en adelante inclusive se hace un contrato de cuántas sesiones y en cuánto tiempo quedará listo y realizado el objetivo. Hay una idea moral también de producir un bien al paciente, hay una idea de que lo emocional se puede reeducar y hay manuales, hay técnicas, hay libros escritos de paso a paso cómo se lleva a cabo la terapia, ¿sí? Y bueno, de ahí en adelante todo es así. Los terapeutas escriben libros haciendo técnicas y con la idea de que esas técnicas se le pueden aplicar a cualquiera dependiendo del diagnóstico, ¿sí? Hay manuales para la depresión, hay manuales para la bipolaridad, hay manuales para los problemas de aprendizaje en los niños.
Oigan, ahí sí hay modernidad. Ahí sí podemos escribir muchos libros, ahí se puede avanzar. Ahí el otro sí es caduco, el otro dijo tonterías, y entonces ahora con las neurociencias, claro. Lo que vamos a modernizar, uno que pensaba que era así, pues no, ya se tiene el ácido en donde se ve y en donde podemos hacer reaccionar al ser humano para que su sexualidad se estabilice.
Pero hay sobre todo algo, bueno, que yo me doy cuenta porque no se escucha al paciente, se escuchan síntomas. Y a partir de ahí es que el psicólogo actúa en una modificación conductual. Y hasta ahí llega. Sí, son los límites de la terapia y bueno, que con relación al psicoanálisis, pues es un campo radicalmente distinto, que no tiene que ver con una terapéutica ni con un afán de curar a nadie de sus síntomas.
No, sino de la develación de el más allá del principio del placer que se juega precisamente en su dinámica psíquica. Y utilizo ese término adrede. Adrede porque el argentinito es lo que tiene, digamos, conflictuado. Y es lo que definitivamente dice que hay que borrar. Que eso ya no sirve. Que son tonterías de Freud. Se le olvida que hay, digamos, diferentes abordajes de Freud. A veces sus abordajes del fenómeno son especulativos. Y una especulación precisamente necesaria, pero ética, es el más allá del principio del placer. Pero él lo convierte en una situación de que ya no sirve. Vaya, como si fuera de alguna manera, a ustedes no les dolería que les dijeran, oiga, ya su rodilla no sirve, ya tenemos una biónica. Esa la vamos a tirar a la basura y vamos a poner una biónica que es eterna, que no se descompone, no se descalcifica, no nada. ¿No les daría dolor tirar su rodilla?
Bueno, pero ni siquiera la rodilla puede ser sustituida. En el caso del descubrimiento del inconsciente, no hay posibilidad de sustitución, hay posibilidad de contestarlo, hay posibilidad de cuestionarlo, hay posibilidad de estar de acuerdo. Pero no se puede sustituir, no hay posibilidad de sustitución, puesto que partimos del deseo de Freud.
¡École, bravo! Eso era lo que yo quería que apareciera. Pero el argentinito sí cree que hay suplencia.
Pero porque él hace una lectura desde su síntoma de Freud, entonces desde ahí no puede haber en él una claridad.
Es lo que yo quería decir hace rato. Freud, ¿qué es lo que sucede? Ahora sí, me uno a Germán en el comentario de la diferencia del lenguaje. Entonces, ahora sí, contigo, Germán, toda esta jerga lacaniana efectivamente no es molesta para aquel que lo lee. No es la misma molestia que causa Freud. Porque cuando Freud habla directamente de pedofilia, habla directamente de lo sádico, lo masoquista, y entra en estos temas que son tan inconfortables, ¿okay? La destrucción, el placer que se juega en la destrucción, no porque destruyo porque está justificado mi acto, no, simplemente el placer que eso me procura. Ahí sí, afortunadamente, tenemos un lenguaje como el de Freud que molesta. El de Lacan no molesta.
No.
No molesta en absoluto. Entonces, todos estos que han leído Freud, ¿qué creen que es lo que quiere ocultar? Quieren callarlo, quieren callar eso que Freud dice de una manera que ya se escuchó. Ya eso, querrán meterle tierra, hundirlo, ya está dicho.
Sí. Oigan, perdón Adriana, que haga un corte al respecto de tu discurso. Es que me está poniendo al tanto, Omar, que efectivamente no, que sí tenemos problemas de transmisión. Lo que él me sugiere, ya en este momento, también por la hora, es que más bien vayamos terminando el programa. Porque me dicen que sí está mal la transmisión y que es mejor terminarlo. Si me permiten, leo tres últimos comentarios que tenemos y les doy la palabra para hacer el cierre. Zuling Ro nos dijo, saludos, qué tema tan fuerte. Me deja mucho para reflexionar, sobre todo en tiempos de la 4T. Gracias por compartirlo. Rosa Hernández nos dice, wow, el acontecer de un psicoanalista en relación a un fracaso jugándose desde una ética en su quehacer como psicoanalista. Justo la ética es poner en cuestionamiento su acontecer en un vacío para relanzar nuevas posibilidades desde un deseo subjetivo. Gracias por transmitirnos en una ética, la ética del psicoanálisis. Y por último, Caricia de Luna Shanti nos dijo, hola, qué semana tan intensa con semejante tema, que me he dado la oportunidad de fracturarme y reconstruirme a la vez, y me lanza y relanza una y otra vez, que parece que aquí ya no es así y es volver otra vez, pero siendo la misma sin serlo, que me hace sentirme al borde de la locura. Gracias por esta experiencia que solo Ciel sabe cómo llevarnos. Excelente fin de semana a todos. Son estos los últimos comentarios y decía hace un momento, por lo que Omar nos pone en autos, pues concluyamos el programa. ¿Qué les parece? No sé, ¿quieren decir algo o simplemente nos despedimos e invitamos al lunes?
No, yo creo que sí es necesario hacer un cierre.
Sí, doctora.
Entonces, habiendo dedicado toda una semana de programas a la ética, no podríamos terminar sino hablando precisamente, no nos olvidemos, la obra de Freud no puede ser una jerga para limpiar el piso. La obra freudiana tiene una condición en su creación. Es absolutamente ética. No lo olvidemos.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.